estamos hoy en perspectiva con una tertulia especial, sacándole punta, la primera punta, a los resultados que hasta ahora se conocen de las elecciones internas de los partidos políticos. Una tertulia con dos invitados, Constanza Moreira y Fernando Amado, y dos miembros habituales de estas mesas, Graciano Pascale, Esteban Valenti y un tercero, Antonio Mercader.
Que suman tres,
digo. Dos que suman tres. Una mañana como esta no es una mañana para ponerse muy perfeccionista.
Sobre todo con los números.
No te entiendo bien por qué la llamás mañana, porque la oscuridad es total. No,
bueno, yo quiero decir que...
Hubo votación y se hizo la oscuridad total.
Anoche yo cuando regresaba del directorio del Partido Nacional venía escuchando a Emiliano y era medianoche, ¿no? Y sé que hoy Emiliano a las 5 de la mañana ya estaba por acá, o sea que no sé cuánto...
Hemos dormido poco, así que puede haber errores como este y unos cuantos más. Me interesaba que pasáramos a considerar ahora otros ángulos de la jornada de ayer. Por ejemplo, ¿qué les dice a ustedes la votación que tuvo cada uno de los partidos que, según la proyección de escrutinio de Factum, coloca al Partido Nacional primero? Partido Nacional 43,1%, Frente Amplio luego con 42,2%, Partido Colorado 10,9%, bueno, y después otros partidos, votos anulados y en blanco, 3,8%.
Y habla de una extraordinaria movilización del Partido Nacional que ayer se vio. Digo, yo por supuesto solamente pude apreciar Montevideo, pero revela que la interna, bueno, se tomó, el partido la tomó con mucha importancia, pero además de que el partido se movilizó en todo el país, ¿no? Digo, yo por eso estamos tan deseosos de conocer las cifras del interior. Digo, da la impresión que el partido logró llegar con su mensaje a través de sus dos candidatos a todos sus adherentes y a otros muchos que no eran sus adherentes y que ayer lo votaron, ampliando mucho la base del partido. El partido estaba registrando un 38% en las encuestas, termina con un 42, un 43, termina por delante del Frente, y es un apronte muy importante y muy auspicioso para octubre, ¿no?
Constanza, ¿por qué queda segundo el Frente Amplio y qué importancia tiene sobre todo eso?
Bien, yo siempre hago la comparación con la elección del 2004, porque en la elección del 2004 el Frente Amplio quedó dos puntos por arriba del Partido Nacional, y entonces para muchos eso auguraba un resultado de octubre. Después en octubre hubo 15 puntos de diferencia entre el Partido Nacional y el Encuentro Progresista, ahora Frente Amplio. En este caso el Frente Amplio vota muy similar al 2004, vota con un 42%, el que sube es el Partido Nacional, pero no sube sacándole votos al Frente. Me parece que esto es un error en la perspectiva de análisis. Sube sacándole votos al Partido Colorado. De hecho, en el 2004 el Partido Colorado aparecía con un 15% de intención de voto y sale con un 10%, y entonces simplemente el Partido Colorado quedó reducido a eso, aunque votó un poquito por encima de las perspectivas, pero es evidente que el Partido Nacional ha consolidado su crecimiento a base de los votos del Partido Colorado.
Y algún frentista nos llevamos, Constanza.
Algún colorado. Mira que hubo de un lado y del otro.
Algún frentista votó a lo blanco.
Algún frentista votó a los blancos. No, nosotros tenemos 250.000 electores nuevos. Esos 250.000 electores nuevos que se inscribieron, es decir, que cumplieron 18 años en este periodo, votaron, parece que concurrieron bastante masivamente, por lo que dicen, y la mayor parte de los jóvenes en realidad votan al Frente Amplio, votan en mayor medida al Frente Amplio que al Partido Nacional, y dentro del Frente Amplio votan más a Mujica que a Astori. O sea que ese electorado nuevo trajo más votos para el Frente Amplio que para el Partido Nacional.
Pero para ti, Constanza, ¿no es un dato preocupante para el Frente Amplio esto de haber quedado segundo en esta votación de ayer?
Preocupante no. Creo que es un dato.
La dirigencia del Frente Amplio ayer estaba preocupada.
Al contrario, yo justamente, si tuviera que dar un mensaje a la dirigencia del Frente Amplio, les daría un mensaje tranquilizador con respecto a la participación electoral y no un mensaje de preocupación. Que recuerden, en el 2004 también la dirigencia entró en un ataque de locura porque el Frente Amplio había quedado pegado al Partido Nacional y después, repito, hubo 15 puntos de diferencia. Entonces, yo diría, la participación electoral del Frente Amplio no fue maravillosa. Habrá que ver, recién con los resultados de octubre, qué porcentaje de frentistas fueron a votar en esta elección. Muchos frentistas no quisieron tomar ninguna decisión por el candidato presidencial y se sintieron completamente ajenos a esa contienda presidencial, eso también hay que decirlo.
Yo creo que, como decía en la primera intervención, las elecciones se dan en un contexto determinado. Y estas elecciones internas, a mi juicio, fueron muchísimo, muchísimo más que un proceso de selección de los candidatos dentro de cada partido. Fue básicamente, porque fue la elección más competitiva, la elección de quien a la postre va a ser el candidato de la oposición. Yo creo que se van desdibujando, e incluso, paradojalmente, se fueron desdibujando las fronteras partidarias, incluso en un proceso electoral de elección interna, donde a priori uno tendería a pensar que van a votar los simpatizantes del partido. A mi juicio lo que hubo fue, en un sector de la población, que grosso modo podemos decir la mitad de la población, grosso modo, voto más, voto menos, que no quiere un segundo gobierno del Frente Amplio, o que habiendo votado al Frente Amplio en la anterior elección, no quiere que haya un segundo gobierno del Frente Amplio, esa porción del país buscó y eligió al doctor Lacalle. Bueno, ya había, naturalmente, ya los hechos mostraban que el Partido Nacional iba a ser el principal abanderado de la oposición. Y dentro de la oposición lo que hubo ayer fue una selección de quien sintoniza mejor con el sentimiento opositor a este gobierno que hay en la sociedad uruguaya. Me parece que, desde mi punto de vista, ese es el enfoque con el que hay que mirar la elección de ayer. Es decir, la búsqueda de quién va a representar, quién va a ser el abanderado, de quienes no quieren un segundo gobierno del Frente Amplio, de quienes nunca votaron ni van a votar el Frente Amplio, e incluso de aquellos que, habiéndolo votado una vez, no lo van a volver a votar en la próxima elección.
Yo, a diferencia de Constanza, estoy preocupado. Creo que el 99% de los frenteamplistas estamos preocupados. Porque no hacemos análisis de politología, sino de piel, estamos preocupados. No es para nada, comparto contigo la vez pasada, porque en la elección pasada yo tenía alguna responsabilidad en la campaña, y te puedo asegurar que el día lunes hicimos una reunión de todos los militantes del Frente Amplio, con un informe del compañero Tabaré Vázquez, que lanzó la campaña electoral hacia octubre, estaba absolutamente todo claro, y teníamos una pequeña diferencia. En la elección pasada, el 2004, teníamos un solo candidato y en la elección esta teníamos tres. Por lo tanto, era obvio que cualquier análisis implica que importa más ir a votar cuando hay tres que cuando hay uno. Pero yo estoy preocupado, además, porque yo creo que, digamos, mirando las señales, mirando la situación, mirando todo esto, nadie se esperaba esto. Si alguien me dice que a mí me preocupa mucho más que el resultado interno del Frente Amplio, muchísimo más, que desde el punto de vista de las encuestas, en realidad, también fueron, digamos, el único que le pegó fue Botinelli, porque si fuera por equipos y por cifra, era 2-1 la elección en la interna, 2-1, no lo fue notoriamente, pero eso me preocupa muchísimo menos que otra cosa, porque a mí, lo digo, lo único que me preocupa de la política actual es que no gane la coalición Partido Nacional y Colorado, respetándolo, compartiendo con mis colegas acá 5 años de tertulia. Para mí me parece un enorme retroceso, de todo punto de vista, social, económico, etcétera. Cosa que es lo que hace bueno a la política, ¿no? Si no, seríamos absolutamente lo mismo. Y yo creo que en el día de ayer hubo un campanazo de alerta para la izquierda, que puede escuchar o no. Yo la escuché.
En primer lugar,
¿por quién dobla las campanas?
Están doblando por ti, dice Dol.
En primer lugar, Valenti está equivocado. Cuando habla de coalición o cuando habla de dos partidos que trabajan casi que, según las palabras de él, en sintonía, se equivoca y se equivoca feo. El Partido Colorado está haciendo una campaña de reconstrucción, de renovación del partido, luego de haber sufrido una elección muy dura en el 2004, y replanteando una cantidad de contenciosos ideológicos dentro del propio seno del Partido Colorado. Por lo tanto, no me parece que vaya por ahí. Y un poco también señalando en cuanto al candidato opositor, que decía Pascale, va a haber otro candidato opositor, que es Bordaberry, claramente. Y como sí, es un candidato opositor.
Lo que pasa es que mi afirmación iba por otro lado.
Pero bueno, es así, son dos opositores.
Dos opositores, exactamente. Pero
no estoy diciendo que Bordaberry es oficialista, naturalmente. No, naturalmente iba por otro lado.
Por su razonamiento, Graciano iba por el lado de que el candidato del Partido Nacional es el que, en definitiva, va a enfrentar a Mujica.
Obvio. Sin duda. Pero, ahora. Perdón, y sobre ahora.
No, simplemente para aclararte por qué lo decía. Porque yo pienso que muchos votantes de Bordaberry, si en algún momento tienen alguna duda de que votando a Bordaberry, Mujica tiene alguna chance, Bordaberry va a perder muchísimos votos.
Yo lo que digo es que, a mi juicio, equivocadamente, los votantes antifrentistas, por llamarlos así, que en definitiva prefieren, no quieren un nuevo gobierno del frente, se equivocaron a la hora de elegir a la calle como el candidato. Yo creo que, en definitiva, Larrañaga era el que tenía más chance de ganar la Mujica. Pero bueno, ese es una impresión personal y que veremos en los meses siguientes.
La afirmación, ¿no?, un poco temeraria la tuya, de decir que los votantes se equivocaron
en
votar
no
a la calle.
Un segundo gobierno del
si no querían un gobierno diferente.
Lo matizaría, porque los índices de popularidad de Tabaré Vázquez y la aprobación del gobierno están en alza todavía.
Pero no es candidato Tabaré Vázquez.
No, por eso digo que matizaría la expresión de no querer un segundo gobierno del Frente.
Totalmente de acuerdo.
El Frente Amplio está muy bien evaluado. No solo la popularidad de Tabaré Vázquez, las medidas, sacando el IRPF, las medidas en concreto del Frente están recibiendo una buena evaluación. Este gobierno termina siendo un gran éxito comparado con todos los índices de popularidad y aprobación de la gestión de todos los gobiernos anteriores, incluido el del doctor Lacalle, a pesar de que
ahora entre el 90 las encuestas y
el
94, son buenas.
El país, como efectivamente ahora, dice Mercader, sufrió un crecimiento económico.
Sufrió, no. Se benefició. Y al igual disfrutó, que el resto gozó.
Al igual que el resto de América Latina. Entonces,
no, al igual que el resto de América Latina, favor, es esta bonanza.
Estoy totalmente de acuerdo.
La pregunta que nos tenemos que hacer los izquierdistas es que algo nos está pasando. Porque tenemos un gobierno que tiene el 61% de apoyo del señor presidente, 56% todo el gobierno, que es la cifra más alta.
¿Tú crees en las encuestas?
Nosotros estamos en el 42%.
¿Tú crees en las encuestas, entonces?
No, pero yo creo
en
las
encuestas. Son números, Esteban, pero es clarísimo que no son trasladables.
Ya veo que
¿cómo se va a trasladar? ¿Cómo se va a trasladar una cierta reputación o prestigio de un presidente a un candidato contra el cual él estuvo? Vamos a recordar. Contra el cual él hizo una campaña denodada para que no fuera el candidato.
Son las 10:04.
American Express lo invita a pasar un invierno de película. Por eso, durante las vacaciones de invierno, con su tarjeta American Express de Banco Comercial, obtiene un 50% off en entradas al cine, pop y refrescos, todos los días, en todos los cines del país. American Express de Banco Comercial. My life, my car. Consulte bases y condiciones en bancocomercial.com.uy.
Ya vamos a volver a esta tertulia especial. Pese a que, bueno, la discusión continúa en la pausa.
Abiertos en la pausa, tendría que estar abierto.
No, yo voy a... Tengo un aparatito acá con el cual voy a hacer grabaciones clandestinas de lo que se discute en las TAM. Después ponemos al aire.
Tipo Bloomberg.
Tipo Bloomberg, sí. Bueno, viene la información internacional. Escuchamos a Virginia Rubio y luego continuamos en esta tertulia donde... Interesa ver, por ejemplo, las imágenes que dieron anoche el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. ¿Qué significación tiene esto de que el Partido Nacional haya logrado ya sellar su fórmula? Algunos de ustedes quería hablar de las encuestas y de las encuestadoras.
¿Y de las mesas?
¿Cómo?
¿Y de qué? De las mesas.
Eso es un acontecimiento unánime.
¿De las que eligieron los canales?
No. Yo fui a varias. Si no hubiera sido por las mujeres, ayer no había elecciones. Hubo lugares donde eran casi toda mujer y un hombre.
Los hombres se enfermaron.
Sí, los hombres se enfermaron y desertaron.
¿Cuántas cosas no existirían sin las mujeres?
Bueno, entre otras cosas nosotros.
Obviamente.
Seguimos en tertulia especial este lunes 29 de junio del año 2009. Estamos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Graciano Pascale y como invitados Constanza Moreira y Fernando Amado.
El doctor Luis Alberto Lacalle me ha ofrecido la candidatura a la vicepresidencia de la República. Y ese sentido del deber, ese amor a mi partido y a la patria, me lleva a expresar claramente que lo voy a acompañar.
Fue el momento culminante en la noche de ayer en el Partido Nacional, ¿no?
Nos quedamos sin voz, así que
así quedó.
Un momento de gran emoción.
¿Cómo valoran ustedes, tanto aquellos que integran esta mesa que son blancos como quienes no lo son, este logro del Partido Nacional ayer? ¿Qué dicen?
Bueno, para mí es un éxito, no solo haber lanzado la fórmula, eso les da un timing en relación a la campaña, aunque todavía faltan muchos meses de campaña, pero bueno, no solo la fórmula, sino cómo se lanzó la fórmula, porque todo el mundo sabía que la calle iba a hacer una declaración, más o menos hasta ahora, eso ya estaba, digamos, en el aire, pero no se sabía cuál iba a ser la respuesta de Larrañaga. Creo que eso generó además como una especie de curiosidad y sentido de la expectativa en quienes estaban mirando eso. Eso es un punto a favor, sin duda, para el Partido Nacional. La fórmula Lacalle-Larrañaga me parece que es una buena fórmula, lanzada a tiempo y con señales de parte de ambos y sobre todo de parte de Larrañaga, que primero aparecía cabizbajo, pero después anunció que iba a ser, no sé, la revolución nacionalista, que mostraron unidad para un partido que tuvo una interna muy difícil, tanto la interna pasada como la anterior, y que necesitaba recomponer la unidad en forma muy clara para competir bien en esta elección, y eso me parece que lo consiguió, por lo menos a nivel de los grandes gestos.
Yo creo que los dos puntos que destaca Constanza, justamente, a mi juicio, son lo central de la jornada de ayer. Esa fórmula natural que se anunció ayer ocurre en un partido que tuvo una campaña electoral interna, yo diría que de las más duras de las que hubo en estos 5 meses.
Pero no fue nunca
bueno, pero dura, ¿no? Pero quiero decir, en algunos momentos hubo chispazos, eso en primer lugar. En segundo lugar, los dos antecedentes que cita Constanza me parece que son fundamentales. Tanto la elección interna y el proceso que la siguió del año 99, donde el Partido Nacional, con Luis Alberto Lacalle, llega al 22% en la elección, una de las, seguramente la peor performance en la historia del Partido Nacional, y la pasada elección donde, si bien los guarismos de 60 y 40 a favor de Larrañaga eran amplios, tampoco se logró conformar una fórmula de unidad. Con esos dos antecedentes y con los 5 meses pasados de campaña, me parece que lo de ayer es un hecho fundamental, que hay que analizarlo en profundidad. Y más allá de que estamos muy cerca de ese episodio, creo que está llamado a tener una gran incidencia el clima, el espíritu, el símbolo del abrazo de ayer, está llamado a tener una gran permanencia en la vida política uruguaya en lo que resta del año, y seguramente es la primera carta de triunfo que juega el Partido Nacional de cara a octubre y a noviembre.
Sí, el hecho de que Larrañaga aceptara ser el compañero de fórmula de Lacalle permitió que anoche también los militantes de Alianza Nacional festejaran. Eso es algo que más temprano anotaban algunos oyentes, cómo el clima cambió completamente en la zona del cordón donde están ubicadas las dos sedes principales, la de Lacalle y la de Larrañaga, en el momento en que se anunció que existía un acuerdo.
Ayer festejaban demasiado.
Claro, pero hasta ese momento festejaban los militantes de Unidad Nacional, festejaban los seguidores de Lacalle. A partir de ese momento pasaron a festejar, y con mucho entusiasmo también, los larrañaguistas.
Se notó ayer en la Plaza Matriz también lo mismo.
El Fernando Emiliano, claramente creo que el Partido Nacional ha procesado, digamos, un aprendizaje de lo que fueron las internas del 99, que en definitiva aquella noche en donde estaba un candidato por un lado, el otro por el otro, fue el puntapié, digamos, de esa votación que señalaba Pascale. Y ayer el Partido Nacional, sin lugar a dudas, dio un paso muy grande, que además yo lo vería, digamos, con los ojos de un colorado que ve en el Partido Nacional un partido muy muy temperamental, un partido como decía Constanza hace un rato, que se anunciaba revoluciones, etcétera. Nosotros, desde el lado, digamos, de un partido muy racional, que ha siempre tratado de procesar ese tipo de situaciones en la interna con inteligencia, creo que el Partido Nacional logró ayer, digamos, aportar ese granito de arena para su costal, ¿no?
Hay oyentes que marcan el lado negativo de un acuerdo como el de anoche. Dicen, Ángel de Malvin, por ejemplo, ¿y eso cómo se entiende? ¿Tan rápido arreglaron? ¿Y los acuerdos programáticos entonces no existen? ¿Qué dicen ustedes de esa otra lectura?
Yo no hablé todavía de este tema, porque a mí la verdad es que me preocupa extraordinariamente. Yo no puedo ser un observador de este tema. Yo estoy extraordinariamente preocupado y el gesto de ayer me preocupó más. ¿El
gesto de quién?
El gesto de la unidad entre los dos candidatos blancos me preocupó más.
Es lógico.
Como yo no quiero que gane,
se preocupe.
Y lo digo claramente, claro. Me preocuparon extraordinariamente. Es decir, vamos a tener enfrente un candidato con una gran experiencia que hizo un discurso ayer que a mí me puso muy nervioso por lo preciso del discurso del doctor Lacalle, que yo lo respeto mucho porque sé...
El doctor Lacalle hizo dos discursos ayer. ¿De cuál estás hablando?
El largo, el primero.
El primero, el que hizo en la sede de Unidad Nacional.
Y cuando alguien viene de abajo, de haber perdido y remontando y todo demás, tiene además una experiencia doble. El hecho de que se haya formado una lista inmediata, obviamente el programa básico es sacar al Frente Amplio el gobierno, punto. Y eso no estoy diciendo ninguna barbaridad. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿estás muy preocupado y por lo tanto estás entregado? Jamás. Jamás. Primero por un problema de temperamento. Me tendrán que correr, no sé, los visigodos. Y segundo, porque creo que racionalmente, yo creo que la izquierda, haciendo las cosas bien, que no quiere decir haciéndolas como algunos leen, algunos politólogos que son oráculos en las encuestas y oráculos de todo, ¿no? No es un problema de proporcionalidad.
Del Frente Amplio vamos a hablar enseguida.
El Frente Amplio lo que tiene que hacer es calidad en el acuerdo, es retomar el compañerismo más franco. El compañerismo más franco en el Frente Amplio se basa esencialmente en programa.
¿Pero por qué no terminamos primero el análisis de los gestos que surgieron en el Partido Nacional?
Me preocupó mucho, pero no me desespero. Le vamos a ganar.
Yo creo que el gran... me parece que el hecho grande de la elección de ayer, si no tuviera que hacer una simplificación, y respetando a todos los candidatos que compitieron, es el retorno de Luis Alberto Lacalle al primer plano, ¿no? El hecho que haya sido el candidato más votado en las elecciones, un hombre que un año atrás nadie hubiera dado mucho por él, ¿no? Incluso estaba medio como retirado, había dejado el camino abierto, un hombre que ocupó la presidencia, que después sufrió mucho la crítica, que en las elecciones anteriores tuvo problemas incluso internos, por todos conocidos. Bueno, creo que el milagro de la resurrección demuestra realmente que ahí tenemos un político de un nivel y de una fuerza y una capacidad de recuperación asombrosa, ¿no?
Sí, Uruguay muerto político no existe hasta que...
La debilidad del Partido Nacional, creo que la principal debilidad, compartiendo todo lo que dice Mercader, la principal debilidad es que Lacalle ya fue presidente, es una figura en ese sentido... como vieja para el, no presenta no vieja en términos etarios, claro, pero bueno, ya fue presidente, le van a cobrar por sus cosas de presidente, esa me parece que es la principal debilidad que Larrañaga no la tuvo en la elección pasada, era una cara nueva y en buena medida la votación del Partido Nacional de la elección pasada se le debe a Larrañaga, y Larrañaga no está nada feliz de ser vicepresidente, sin duda va a acompañar, pero eso también era evidente.
Es una buena decisión
que Larrañaga. Yo creo que sí, que fue una buena decisión, pero Larrañaga...
Es la fórmula perfecta para Lacalle, ¿no?
Pero Larrañaga para Lacalle es la fórmula perfecta, pero no para la renovación, pero claro, no para la renovación del Partido Nacional,
por
que
favor,
había hecho elecciones con jóvenes.
Esta palabra restauración.
Escuchó la palabra renovación y claro, Amado quiere hablar.
A mi juego me llamaron, porque en definitiva, los resultados de ayer y, digamos... lo que sucedió en los tres partidos, sí demuestran, como decía Mercader, el resurgimiento de nuevo en primera plana de Luis Alberto Lacalle, luego de que estuviera casi muerto, y realmente, bueno, con la capacidad del doctor Lacalle, política, de trabajo, etcétera, logró remontar toda esa situación. En el frente tenemos a Mujica, ¿no? Y en el Partido Colorado, creo que es el único partido que realmente se renovó y se renovó en serio. Y lo decía Botinelli hoy, más temprano contigo, Emiliano, en el sentido de que el Partido Colorado tuvo ayer una jornada de renovación desde las raíces, ¿no? La gran votación
de los árboles.
De Vamos Uruguay.
Las raíces de los árboles.
Que temblaron.
La gran votación de Vamos Uruguay y Pedro Bordaberry. Señalan de que va a haber un partido distinto, una generación distinta que está llegando a la política. Fueron muy importantes los gestos que estuvieran los dos expresidentes, Sanguinetti y Valle, en la sala de la convención, pero en una segunda dimensión, en un segundo plano, dejando la generación que comienza esta etapa de recuperación de la mano de Pedro Bordaberry, y que está Amorín Valle, que también logró en segundo lugar en la interna colorada que no estaba previsto, y otras figuras del Partido Colorado que están en esta tarea, ¿no?
Ese último me parece un detalle muy importante que no lo habíamos olvidado hasta ahora, la gran votación relativa, naturalmente, de José Amorín Valle.
Sin duda.
Un éxito muy grande en un partido que no está muy grande en este momento, pero que logró vencer al aparato del Foro Vallista
dirigido por Sanguinetti. Y un hombre que, en definitiva, es de una generación digamos, nueva. Está atado a la generación anterior.
Yo simplemente quería retomar un poco lo que decía Mercader a propósito, digamos, de la victoria de la calle. Si uno hace una línea de tiempo y contrasta cómo fue evolucionando la performance de la calle en las encuestas de intención de voto y, digamos, pone como fondo de esa línea ascendente, pone como fondo algunos hechos de la realidad nacional e internacional, ahí me parece que encuentra la clave de ese ascenso. Cuando la calle dice, bueno, el gobierno está allá y yo estoy acá, y se presenta como el candidato que realmente encarna una cosa bien diferente al gobierno, ahí se anota, digamos, ahí da el primer paso en esa línea ascendente. Y luego, y no es menor, cuando empiezan a arreciar los gravísimos problemas económicos internacionales, que todo el mundo sabe que en algún momento van a aterrizar en Uruguay, y eso es más o menos septiembre del año pasado, si la memoria no me falla, y todo el mundo sabe que cuando empieza a hacer frío afuera, en algún momento vamos a empezar a estornudar acá adentro, ahí me parece que se empezó a valorar lo que Constanza señala quizás como algo negativo para la calle, que es su experiencia y el hecho de haber sido presidente. Ahí la gente dice, bueno, pero acá hay un hombre que ha lidiado con estas cosas, hay un hombre que ha manejado ya problemas complejos, y me parece que la conjunción de esas dos circunstancias hace que mucha gente que quizás no tenga mucha simpatía por la calle, gente que quizás no tenga mucha afinidad ideológica o personal, lo haya empezado a ver como el hombre quizás que puede ser el hombre del que el Uruguay precisa en este momento tan particular de la vida del país.
Pequeña acotación, creo que también el crecimiento de la calle está muy vinculado al crecimiento de Mujica en el Frente Amplio. Digo, creo que la opinión pública, gran parte de la opinión pública, siente que Mujica es un riesgo, Mujica en la presidencia es un riesgo, bueno, y dijo, bueno, acá el mayor escudo contra Mujica, ¿cuál es el más sólido, el más fuerte, el más resistente? Vamos a él, y esa es la calle, ¿no?
Vamos llegando al final de esta tertulia especial y larga, hoy lunes 29 de junio. Seguimos con Constanza Moreira, Fernando Amado, Antonio Mercader, Graciano Pascale y Esteban Valente.
En este estrado falta un compañero que está enfermo. Es el compañero Danilo Astori. Que tiene que cuidarse. Necesitamos mucho su presencia, su compromiso, su participación por todo lo que representa, por todo lo que ha hecho, por todo lo que tendrá que hacer en el devenir de este país.
¿Cómo observaron al Frente Amplio ayer el resultado de la elección interna y los gestos que mostró en horas de la noche?
A mí que desde el año pasado venía pronosticando la victoria de Mujica, o sea que no me tomó de sorpresa. Lo que sí me sorprendió fue la relativa escasa votación de Mujica con relación a lo que se venía anunciando incluso a lo que yo en algún momento llegué a pensar que iba a ocurrir. Es el candidato del Frente Amplio que gana con la menor cantidad de votos internos en el Frente Amplio desde que hay elecciones internas, poco más de la mitad. Es un hecho muy significativo en el Frente Amplio. El hecho de que un poco más del 50% de los frenteamplistas o de los que acudieron a votar hayan votado por Mujica, habiendo tenido, según las encuestas, una intención de voto mucho más alta, y teniendo a su principal rival enfermo durante un mes en cama sin hacer campaña, la votación, a mi juicio, es extremadamente baja.
Según la proyección de escrutinio de facto, Mujica obtiene 53,2%, Danilo Astori 38,1% y Carámbula 8,8%.
Menor margen que el que se daba, ¿no?
Contra un candidato virtual. Y la otra cosa que yo voy a aprovechar para decir aquí, con estos números a la vista, es que sigue siendo para mí un gran enigma la candidatura de Carámbula. Nunca logré explicarme por qué el presidente de la República, habiendo impulsado vehementemente la candidatura del senador Astori, una vez que se lanza, el grupo más íntimo de él, los reeleccionistas, el grupo de el ministro Rossi, la ministra María Julia Muñoz, etcétera, lanzan la candidatura de Carámbula. Eso para mí constituye una cuestión absolutamente enigmática que no tiene ninguna explicación racional. Si eso no hubiera ocurrido, la elección hubiera sido mucho más cerrada y la chance del quien a priori se pensaba que era el preferido de Vázquez hubiera sido mucho más alta.
Bueno, no tengo una discrepancia con Graciano en este punto. En realidad Mujica tuvo una votación, estaba dentro de lo que iba a ser la votación, el 38 o 52 era lo que se manejaba, pero tuvo una votación excepcionalmente alta si tenemos en cuenta que la fórmula de Astori era la fórmula ungida por este Tabaré Vázquez, de quien venimos hablando, que tiene un porcentaje de aprobación tan alto. Y bueno, un presidente ya bendice una fórmula con un porcentaje de aprobación tan alto, la bendice más. O sea que, Astori, desde el punto de vista de esa bendición presidencial, era un candidato fuerte. El revés de Astori, el primero lo tuvo en el Congreso, donde ahí aparece la candidatura de Carámbula respondiéndole a Graciano. La candidatura de Carámbula es comprensible en un escenario donde el Frente Amplio no quiere someterse a esta polarización entre Astori y Mujica y decide, para algunos sectores además era una posición válida como para la vertiente artiguista, y decide impulsar una tercera candidatura. Pero
la duda mía viene por el hecho de que los más llegados a Vázquez no acompañan la postura de Vázquez. Eso es lo que a mí me llama la atención.
Bueno, el partido de Vázquez, el Partido Socialista, hasta que Vázquez renunció, acompañó la candidatura de Astori. O sea que si miramos la racionalidad grande, más allá de que no cauta las drogas con las firmas para la reelección, acompañar a Carámbula o Rossi, en realidad tenemos que mirar desde el punto de vista, sí, pero de los soportes partidarios del Frente hay cuatro soportes determinantes: es el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MPP y Asamblea Uruguay. Esos son los grupos que dentro del Frente Amplio tienen una participación electoral, tienen aparatos, tienen cuadros y tienen cambios.
Y van a odiar los otros.
Entonces, sí. No, desde el punto de vista, eso es absolutamente racional. Estoy reflejando las elecciones internas del partido y lo que son las elecciones para parlamentarios. Entonces, la candidatura de Mujica está muy afirmada porque Mujica es un líder muy popular en el sentido más elemental del término. Es un líder muy popular porque tiene mucha popularidad, siempre tuvo mucha popularidad. Él, desde el 2002, Mujica es el líder más popular del Frente Amplio. Desde las internas del Frente Amplio del 2002, Mujica, que es el MPP, viene obteniendo el 29% de los votos. Y es popular en otro sentido, y acá voy a hacer el contrapunto con el Partido Nacional y el Partido Colorado, y es que Mujica es un líder, entre comillas, de abajo, de la gente de a pie. No olvidemos que tanto Lacalle como Bordaberry vienen de linajes de familias importantes en el Uruguay, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, sí, efectivamente, Mujica representa ese cambio que no solamente se está dando en América Latina, sino que también se dio en Estados Unidos, porque, Obama representa un cambio con respecto al linaje de los Clinton, el linaje de los Kennedy, el linaje de los Bush. Es el surgimiento de la política popular, de la política de abajo. Eso pasa en América Latina y también pasó en Estados Unidos, y Mujica representa eso en relación tanto a Bordaberry como a Lacalle, que representan las viejas y tradicionales familias del linaje al uruguayo. El Uruguay es un país.
Me encanta que la izquierda se inspire en Obama, el presidente de Estados Unidos, del imperio del mal.
Obama es como la izquierda para Estados Unidos. ¿Será?
¿Cómo se mostró el Frente Amplio anoche? ¿Cómo administró en la noche de ayer este resultado?
Sobre el fondo del tema. Además de cómo se mostró, que se mostró con frío. Porque no había otra manera de mostrarse, porque un acto al aire libre...
No, pero yo me refiero a cosas como... ¿tiene sentido que no haya existido una reunión Mujica-Astori en la noche de ayer?
Hubo una comunicación telefónica, ya comenzaron hoy las conversaciones. La declaración de Mujica y Astori es de que van a discutir de contenido, si no van a discutir de fórmula. Luego del debate político ideológico que hubo durante toda la campaña, si hoy Astori se subiera a la candidatura sin un debate en serio, seríamos el asmerreír entre los... Bueno, yo no lo creería.
Esa es una... Claro. Está bien, pero ¿y por qué no hubo un encuentro, por lo menos, tanto, entre Mujica y Astori, que anoche se abrazaran?
Por razones exclusivamente médicas, porque la salida de Astori...
Tengo la impresión de que ahí se están forzando las razones médicas. Perfectamente, pero Mujica pudo haber ido a la casa de Astori y haberse abrazado con él.
Se van a abrazar.
Punto, ¿no?
Yo juego a que creo que...
Tengo la impresión de que Astori puso una...
Se van a abrazar
una barra de hielo, ¿no?
No, se van a abrazar. Yo creo que la situación que tenemos tenemos por delante no se arregla ni con abrazos solamente, ni con fórmulas solamente. Creo que el problema que tenemos por delante es más complejo. Creo que no ganamos las elecciones con los sectores populares. Nunca lo ganó el Frente Amplio, pudo ganarlo con eso. Nadie gana una elección con los sectores populares solamente. Eso es notorio en un país con la estructura que no es la de Bolivia y no es la de otros países de América Latina. Además, lo digo claramente porque ya lo repetí en la televisión. A mí ya me tiene un poco confundido qué corno queremos ser. Si Obama, Nueva Zelanda, Lula, no, yo no quiero ser nada de eso. ¿Será porque como yo vengo de otro país y elegí este? Yo quiero ser modestamente la izquierda uruguaya. Y la izquierda uruguaya, si no retoma el discurso que la hizo grande y que la hizo acumular fuerzas, que es un discurso que partiendo de una profunda raíz popular, de una profunda raíz de izquierda, le habla a todo el país y acumula lo que este gobierno hizo de ser un gobierno, o tratar de serlo, porque todo el mundo decimos, de tratar de ser un gobierno de todo el país, señores, la cosa está brava. Si lo logramos hacer, y eso implica también una fórmula, que veremos cuál es, yo creo que la izquierda está en perfectas condiciones. ¿Por qué está en perfectas condiciones? En primer lugar, porque el gobierno tiene un altísimo nivel. Si estuviéramos con un gobierno con bajo nivel, no nos salva a nadie. Primer cosa. Segundo, porque efectivamente tenemos dirigentes que tienen un muy buen nivel de llegada. Yo lo he dicho mil veces, que Mujica además es un político muy, muy refinado, muy inteligente, como lo es también Astori. Termino con una sola cosa. Ya que estamos en las ciencias políticas, quiero decir que cuando empezaron las encuestas, Astori estaba a dos veces, es decir, Mujica era dos veces los votos de Astori. Dos veces los votos de Astori. En enero, equipos y cifra daban, Mujica duplicaba a Astori. Y resultó que la diferencia va a ser de 13, 14, 15 puntos, con lo cual demuestra que efectivamente hay, y hay que atender a esa gente, porque esa gente que votó por Astori no es propiedad de Astori, vamos a entendernos claro. Ni yo, que soy militante de la causa Astori, soy propiedad de nadie. A mí me tienen que convencer. Y para convencerme no alcanza con que se suba a la fórmula. Me tienen que dar elementos racionales y pasionales como para convencer.
Bien, yo así como hago un comentario positivo sobre el desempeño del Partido Nacional, voy a hacer un comentario positivo sobre el desempeño del Frente Amplio. Y lo que quiero decir, en primer lugar, es que las diferencias programáticas al interior del Frente Amplio no deben ser de relevancia, puesto que el Frente Amplio, en parte por su tradición, por el perfil de sus votantes, por su cultura política, hace de la cuestión del programa y de los debates sobre el programa, todos lo saben, una cuestión central, y se pasan reuniendo y debatiendo y esto y lo otro. Y bueno, el Congreso ha llegado a muchas posiciones en relación al programa que están sentadas en el Congreso y que sirven de brújula para todos los candidatos. O sea que, desde el punto de vista de la cuestión ideológica, el Frente Amplio siempre ha tenido una cuestión ideológica bastante más importante que los partidos tradicionales, desde el punto de vista de sus posiciones respecto a ciertas cosas. Hoy está un poco más laxo el Frente Amplio y los partidos tradicionales están un poco más cohesos, pero eso es lo que les da unidad y lo que les permite tener tan buen desempeño en estas elecciones. Pero la cuestión, no veo diferencias programáticas si nos atenemos al programa entre Astori y Mujica, sí, como ambos dicen, se van a someter al programa del Frente, que ha sido bastante explícito respecto a algunos puntos. Con relación a las candidaturas y al peso de las candidaturas...
¿Qué importancia le das tú al hecho de que ayer no haya habido un anuncio formal de la fórmula, ni haya habido siquiera un encuentro entre Mujica y Astori?
Lo ideal, creo que efectivamente, como vos decís, Emiliano, Astori hubiera ido y hubiera concurrido, aunque más no sea 15 minutos, y no que se hubiera leído su declaración a través de Fernando Lorenzo, que tampoco es muy conocido para el conjunto de los uruguayos. No es una figura, no es un ministro, una figura emblemática. Los uruguayos reconocen poca gente, no todos los cuadros intermedios. En fin, hubieran concretado ayer mismo una expresión de acuerdo, más física, porque en realidad las primeras palabras de Mujica fueron muy orientadas hacia Astori, precisamos al compañero, el compañero está enfermo, o sea, tuvo una actitud bastante cálida y amistosa, que bueno, forma parte de las virtudes del estilo de Mujica hacia Astori, pero un gesto físico como el abrazo, que algunos pueden creerlo, otros no, de Lacalle y Larrañaga hubiera generado una imagen probablemente más positiva desde el punto de vista de la unidad. Lo cierto es que la unidad, el frente tiene una, y los partidos tradicionales sin duda también, pero la característica más importante del Frente Amplio ha sido mantener todo eso junto desde el 71 hasta acá, y cuando me refiero a todo eso junto me refiero desde el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista. Entonces, esa tradición de unidad del frente, que conlleva una estructura complicada, debates interminables, los partidos Nacional y Colorado tienen otra tradición, no está en juego ahora y no podría estarlo luego de una gestión de gobierno bastante más exitosa de lo que se hubiera esperado inicialmente.
Yo creo que en términos turfísticos el Frente Amplio hizo un mal apronte para la carrera de octubre, sin ninguna duda. Y en cuanto a lo que se estaba hablando acá de la necesidad o digamos de los antecedentes del programa como factor de unidad, yo quiero recordar que cuando el Frente Amplio se basaba exclusivamente o casi exclusivamente en los factores programáticos, el Frente Amplio era un partido que no luchaba por el poder. Solamente cuando aparecen figuras carismáticas, como sin ninguna duda lo fue la del doctor Tabaré Vázquez, con características diferentes o con un carisma diferente al de José Mujica, ahí el Frente Amplio se hace opción de poder. No por lo programático, sino por el encanto y el atractivo de la figura. Que, en el caso de Mujica, si bien notoriamente tiene una gran apelación a un sector determinado de la sociedad uruguaya, no, digamos, parece encarnar por ahora una representación más amplia de todo el electorado del Frente Amplio y del Uruguay. Y, mirando hacia adelante la campaña del Frente Amplio, yo creo que mucho más allá, mucho más que las cuestiones programáticas, quizás el Frente Amplio busque cobijo en un factor de unidad que puede ser la campaña o el plebiscito por la anulación de la ley de caducidad. Me parece que allí, ante las dificultades de conformar una fórmula, ante las dificultades de conciliar un programa, quizás apele, y no sé con qué éxito lo puede hacer, repito, no sé con qué éxito lo
puede
hacer. Un
partido de gobierno no puede hacer eso.
Bueno, yo digo que ese es, para mí, lo dije alguna vez, el último sentido de la campaña por la anulación. A buscar aglutinar, mostrar un frente unido a través de una causa que pueda ser común.
Fernando.
Sí, yo creo que ayer fue una fiesta para el Partido Colorado y fue una fiesta para el Partido Nacional. Evidentemente, fueron dos colectividades que en sus dimensiones circunstanciales lograron cosas muy positivas y lograron instalar, en el caso del Partido Colorado, la renovación y un nuevo liderazgo, y en el caso del Partido Nacional, una fórmula ya para empezar a trabajar para octubre. No fue así, y creo que no fue sentido como una fiesta, el caso de el Frente Amplio, ¿no? Evidentemente no había rostros muy felices, lo digo como ciudadano observador, simplemente no tengo ningún dato científico, pero era solo, basta mirar las fotos o basta mirar las imágenes y uno verá de que el clima que se vivió en el Partido Colorado y el clima que se vivió en el Partido Nacional tiene mucha distancia con el del Frente. Y es parte de lo que tengo que decir porque me corresponde. Hay un tema generacional en el cual insisto, y que uno cuando ve, por ejemplo, la foto del país, por ejemplo, ve, digamos, en la escena del partido de gobierno, digamos, una estructura de gente avejentada. Digo, y lo digo con mucho respeto, pero evidentemente con un promedio de edad importante. Cuando uno ve al Partido Nacional, ve un equilibrio, evidentemente, entre la experiencia del doctor Lacalle y la renovación que puede aportar Larrañaga. Y en el caso nuestro, por suerte hemos logrado, como siempre lo hicimos los colorados, con unidad, con los dos expresidentes presentes en la casa del partido, empezar a transitar un camino de renovación con ellos al costado, dando consejos, pero claramente con el avance y la entrada en la cancha de una nueva generación liderada por Bordaberry.
Una frase solo. Nosotros los izquierdistas y los frenteamplistas tenemos una experiencia de venir de las derrotas y de los sinsabores y de los problemas como no tiene nadie. Segundo, el que ríe último fui mejor. Y hay que reír en octubre.
No, la experiencia de derrotas tiene el Partido Nacional, que estuvo 93 años en la oposición. Bueno, ¿no? Más experiencia de derrotas.
Va a asumir una nueva
historia más trágica y difícil que la del Partido Nacional.
Bueno, ya que todo el mundo pasa el mensaje, yo digo, el Frente no ha tenido renovación generacional, pero ¿qué cantidad de ministras mujeres ha puesto? Que yo sepa, bien, los gobiernos anteriores no las pusieron, y esperaría que el próximo gobierno, sea de quien sea,
bien,
yo no pido paridad en el Poder Ejecutivo, pero ministras mujeres y candidatas a intendentas mujeres, por favor.
Como en las mesas de votación, que son todas mujeres.
Constanza Moreira y Fernando Amado, que han estado con nosotros en esta tertulia como invitados. Graciano Pascale, Esteban Valenti, Antonio Mercader, voces ya habituales en este espacio. Gracias a todos por habernos acompañado hoy con la información todavía incompleta, con lo que tenemos sobre la mesa a partir del trabajo de las empresas de opinión pública en el día de ayer, para sacar algunas primeras líneas de análisis de lo que dejó la elección interna. Si les parece, nos reencontramos,
Muchas gracias,
en esta semana y en los próximos días. Chao.